Y hasta ahora nos acompaña el señor Moisés Medrano, quien es director de poblaciones del Ministerio de Cultura, y ha venido para hablarnos de algo muy importante, una iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana, que tiene, por supuesto, el respaldo del Ministerio de Cultura. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué en Bogotá? ¿Por qué en Colombia? Moisés, gracias por acompañarnos. Bienvenido al portal informativo de Colmundo.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El Laboratorio de Innovación Ciudadana es una propuesta en el que se busca hacer una acción supremamente elemental, y es buscar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. Iberoamérica tiene países como Colombia con grandes brechas sociales, con procesos de construcción de paz, de generación de iniciativas ciudadanas, y la Secretaría General Iberoamericana tuvo a bien, en el marco de la cumbre de presidentes, incorporar un evento oficial enfocado a el espacio de la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Iberoamérica. La convocatoria se abrió, se presentaron 300 proyectos de 19 países de la región. Hoy salen los resultados. Esperamos que sean unos resultados contundentes en el sentido de la naturaleza de la convocatoria. El año pasado se realizó en Río de Janeiro y hace dos años en Veracruz. En Río de Janeiro alcanzaron a presentarse 150 proyectos. La receptividad y el interés de Iberoamérica por contribuir a los procesos de construcción de paz, inclusión y accesibilidad de población con discapacidad en Colombia ha sido como una respuesta positiva.
Los temas que nos ocupan diariamente en este portal informativo son los temas que le afectan a la ciudadanía. Aquí hablamos de movilidad, de seguridad, de empleo, de economía familiar, de todos esos temas que en el orden local y nacional, pues, es de los que está pendiente la gente. Y mirábamos cómo, por ejemplo, en el tema de Bogotá se está discutiendo hoy el plan de desarrollo.
Sí.
Lo presenta el alcalde al consejo, los concejales aprueban unas cosas, otras no. Y le preguntábamos a una invitada esta mañana sobre un ejercicio que se hizo con la ciudadanía. Envíe sus propuestas para que el alcalde las revise y las que considere las incluya en el plan de desarrollo. Y ella nos decía, se cumple como un requisito, pero ninguna de esas propuestas llegan realmente a ser parte del plan de desarrollo. ¿Hasta dónde estas iniciativas realmente permiten que lo que la gente piensa o necesita quede incluido y llegue a donde debe llegar?
Pues mire, el año pasado en Río de Janeiro tuve la oportunidad de ver una de las propuestas que me pareció supremamente innovadora, relacionada con el tema del manejo del medio ambiente. Se produjeron durante 15 días que dura el laboratorio una serie de paneles que monitoreaban la humedad, el clima, etcétera. Se dejaron instalados en las favelas con el propósito de empezar a generar información que son los mismos ciudadanos las que la registran. O sea, el ejercicio del laboratorio, y hemos insistido a la Secretaría General Iberoamericana que queremos que el laboratorio deje los resultados de manera específica y concreta en el caso particular de Colombia, en Cartagena, que va a ser la sede de la cumbre de presidentes iberoamericana. Creo que hay también una coyuntura importante, y es la relacionada con el tema que propusimos que fuera el tema del laboratorio, que es la accesibilidad de población con discapacidad. En Colombia hay alrededor de 1.5 millones de personas con discapacidad. El país todavía tiene esa vergüenza por el tema de la discapacidad. Si alguien tiene un familiar, el papá, la mamá, un hijo, todavía la gente le da vergüenza decir que tiene un familiar con discapacidad. Y ese es un asunto que nos compete a todos: la accesibilidad de la población con limitaciones físicas, la lengua de señas, el sistema de braille, los andenes y las calles sin trampas humanas, son asuntos problemáticos en la vida de alrededor de 1.5 millones de personas en el país.
Es decir, los discapacitados tienen que enfrentar todos los días dos tipos de barreras: las de la gente que los discrimina, porque hay discriminación, esas barreras sociales, todavía se ve indiferencia, y en un Transmilenio una persona se sube con unas muletas y nadie le cede el puesto. Esas barreras psicológicas, personales, sociales, y las barreras arquitectónicas, lo que se ve uno, lo que encuentra uno en las calles de varias ciudades es que una persona en una silla de ruedas no puede acceder a un cajero electrónico porque simplemente no se construyó la rampa. Cosas así, por mencionar solo algunas.
O en términos de población ciega, la dificultad de no contar con materiales en el sistema braille, o en el caso de la población sorda, de no tener herramientas en términos de accesibilidad. que sean dimensionables para el tipo de sociedad. Entonces estamos insistiendo, y el laboratorio creo que va a ser una oportunidad importante, en que los ciudadanos propongan soluciones a estos problemas, que haya temas relacionados con el mobiliario arquitectónico, pero también con la oferta de las entidades públicas, privadas y de los procesos en los que a los que la población con discapacidad tiene derecho. La población con discapacidad tiene derecho a la cultura, a la educación, al deporte, a la generación de oportunidades, a no ser discriminado en oportunidades laborales. Entonces el laboratorio tiene ese énfasis, y el segundo énfasis es el tema de la inclusión. El país, ustedes lo saben muy bien, tiene una serie de retos alrededor de la eliminación de la pobreza, de la eliminación de la discriminación y el racismo, de la inclusión de las mujeres en los procesos de participación, y el laboratorio creo que abre esa posibilidad.
Anoche varios indígenas protestaron en la Plaza de Bolívar porque insisten ellos en que la población indígena, las negritudes o los afrodescendientes, la población LGTBI, las mujeres, las minorías, que yo no sé si todavía debamos seguirlas llamando minorías, siguen siendo discriminadas. Yo pienso que debemos empezar por cambiar el lenguaje. Así como algún día se dejó decirle desechables a los habitantes de calle, las personas que tienen una limitación física no son menos válidos. Es que yo pienso que en el lenguaje estamos cometiendo ya el primer error, ¿o no, Moisés?
Hay un tema sensible en la manera en que los ciudadanos denominan los problemas. Y por mucho tiempo las dificultades relacionadas con la discriminación o la participación han sido atendidas asociando los problemas que ello conlleva con la población que tiene esos problemas. La traducción es que para cierto sector de la sociedad tener indígenas es un problema, afros, si hay población con discapacidad o si las comunidades LGTBI exigen su derecho a la voz. Así pasó por mucho tiempo con las mujeres. Hace 50 años, más de 50 años, se abrió el derecho al voto, y Colombia es un país pionero en ese campo, lo cual no significa que en este momento, 50 años después, plenamente las mujeres ejerzan su derecho. Y no solo eso, sino que en realidad la sociedad esté convencida del papel de las mujeres. Le voy a poner un ejemplo concreto. La gente se pone muy nerviosa cuando en el avión dicen, la piloto es, ¿cómo es su nombre?
Laura.
La piloto Laura nos va a llevar a Río Janeiro.
Este se aferra a la silla.
La gente...
pero más o menos eso suena así.
Por favor, nos habla la piloto Laura Ruiz, esto es lo grande con una temperatura de 10 grados en la ciudad de Cartagena.
En ese momento a la gente se le acaba su postura frente a la equidad de género y a la participación de las mujeres. La gente
asustó, ¿no?
Claro, porque hay preconceptos, se llaman eso. Entonces la gente siempre tiene un preconcepto alrededor de colectivos, las mujeres, la población LGTBI, las comunidades indígenas, las comunidades afros, que tienen que ir desbaratándose. Ahora nos enfrentamos al proceso de construcción de paz. ¿Qué va a pasar con el proceso de la desmovilización? Nos vamos a...
¿Quién le va a dar trabajo a un reinsertado? ¿No?
Exactamente. A una mujer, o qué va a pasar con los niños, como en el caso de Clara Rojas, que tenía a su hijo aparte, etcétera. ¿Cuántos Emanuel se van a multiplicar en todo este proceso de construcción de paz? ¿Y los vamos a rechazar por haber estado involucrados en los temas de conflicto?
Sí, mucho trabajo por hacer. Concretamente, ¿qué busca este laboratorio entonces? ¿Cómo eliminar la brecha y acercar más las posibilidades de la ciudad, del ciudadano del común, a lo que se decide en las altas esferas de los gobiernos?
Que se ejerza el derecho a voz en primer lugar, o sea, que los ciudadanos, en este caso, presenten sus propuestas para la construcción de paz, de generación de oportunidades, inclusión de población con discapacidad. Estas propuestas se van a materializar, o sea, después del 23 de octubre en Cartagena vamos a ver los resultados de este trabajo en los barrios de Cartagena y con las comunidades de Cartagena. Esas propuestas quedan en repositorios del Ministerio de Cultura de la CEGIP, y son, como se llama en este ámbito de la innovación ciudadana, de código abierto. Pueden ser replicadas, los derechos están cedidos, están disponibles para que otras ciudades, otras organizaciones y otros ciudadanos puedan replicar esos resultados que el Laboratorio de Innovación Ciudadana va a construir en Cartagena.
Bueno, en el deporte tenemos ejemplos claros. Los que participan en las disciplinas paralímpicas dan ejemplo de cómo ellos logran muchas cosas que los que estamos completicos no las logramos.
Y esta
¿no?
mañana justamente estábamos hablando que el Comité Paralímpico Internacional había nombrado a un nadador paralímpico colombiano, Carlos Serrano, como el mejor deportista del mes de abril. Y de ahí hemos sacado un montón de historias. Por ejemplo, tuvimos un ciclista paralímpico que salió de un territorio, digamos, marcado por la guerra, marcado por la violencia en el país, tuvieron que huir y encontró en el deporte, encontró en el ciclismo, digamos, su futuro. Y es ahora también una promesa para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. En otros temas, y saliendo ya digamos, del tema paralímpico y hablando del género, a las mujeres hay disciplinas, y en una entrevista que yo tuve con Caterine Ibargüen, digamos, en la disciplina como es el salto triple, ella dice que no se siente tan arraigada la diferencia de género y que por el contrario ellas han sido muy bien recibidas y no ha, digamos que no ha sufrido tanto el tema. Pero en disciplinas como el tenis o en el automovilismo, los mismos dirigentes, los mismos presidentes de esas federaciones internacionales salen a decir que las mujeres están ganando mucho, digamos, a comparación de los hombres, para el trabajo que ellas hacen, o por lo menos el presidente de la Federación Automovilística, Federación Internacional Automovilística, salió diciendo que no le parecía y que definitivamente ninguna mujer iba a ser capaz de subirse a un monoplaza de Fórmula 1.
Los mismos preconceptos que operan con lo del avión,
sí, exactamente.
La piloto Laura y la gente se asusta.
Entonces, finalmente, la gente cómo se puede vincular, cómo puede obtener mayor información, la ciudadanía que quiere participar, qué debe hacer para conocer más de estos laboratorios de innovación ciudadana.
Hoy abrimos la segunda etapa de la convocatoria. Hoy inicia una etapa que a mí me entusiasma mucho, que es la de los colaboradores. Los colaboradores son ciudadanos que están interesados en ayudar a volver realidad las propuestas que llegaron. Está abierta la convocatoria a todos los países de Iberoamérica. Se abre un cupo especial para Colombia. El 50% de los colaboradores son colombianos y el 25% son personas de Cartagena. Entonces vamos a tener delegados de alrededor de 19 países de la región compartiendo sus experiencias y sus conocimientos. Estos colaboradores son efectivamente voluntarios. Ellos tienen que pagar su tiquete hasta Cartagena desde el país en el que se inscriban. La Secretaría General Iberoamericana ayuda con los temas de manutención, etcétera, pero hay un trabajo allí de voluntariado que creo que manda un mensaje de solidaridad.
¿Cómo puede hacer la gente? ¿A qué dirección ingresan? ¿Qué pueden hacer?
A través del Twitter del Ministerio de Cultura, @mincultura, @dirpoblaciones, @cegip, pueden tener información, y de la página del Ministerio y de la Secretaría General Iberoamericana.
Luis, muchas gracias por estos minutos, felicitaciones por el trabajo, y hay mucho por hacer, así que muchos éxitos.
A ustedes muchas gracias por abrir este espacio y discutir sobre temas de inclusión y accesibilidad.
Noticias con voz y rostro, la voz y el rostro de Moisés Medrano, director de poblaciones del Ministerio de Cultura, invitando a esta iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana, los laboratorios de innovación ciudadana, todos podemos participar.